Concepto Radial presenta Shot Informativo. A continuación, 15 minutos de análisis a fondo.
Poder y brujería.
¿De quién es la mano que mueve los hilos?
¿La del político o la de su brujo personal?
Pareciera que, sin que muchos nos diéramos cuenta, existe una relación prácticamente indivisible entre la política y la brujería en todo el mundo. Esta unión de disciplinas, ambas misteriosas y en ocasiones engañosas, es tan vieja, quizá como la historia misma.
Para darnos cuenta de lo anterior, basta con recordar a las civilizaciones más antiguas del mundo, donde el pensamiento mágico, natural y politeísta regía la vida tanto de personas como instituciones. Es en esta época donde la figura del gobernante, por siempre investido con el poder de algún dios o una fuerza natural, mantenía una relación estrecha con lo que se consideraba divino.
En las culturas mesoamericanas, como en tantas otras, los pilares del poder, depositados en las esferas de la vida militar y política, dependían también de la relación de cada una de estas con la concepción mágico-religiosa del universo.
En aquellos tiempos, una profecía o presagio era motivo suficiente para construir una ciudad o aventurarse en una guerra. Adriana Hurtaza, experta en temas esotéricos, comenta.
La brujería existe, la hechicería existe desde la prehistoria, pero a través de los tiempos ha tenido influencias de diferentes, dependiendo el territorio en el que estés, en la sociedad en la que te desenvuelvas, pues existe la influencia de determinadas cosas, ¿no? I put a spell
on you. ¿Es posible que la brujería y el pensamiento mágico siga formando parte de la toma de decisiones de los grandes estadistas? Con el pasar de los años, el entramado del poder y la brujería se ha ido difuminando, pero no ha desaparecido. Conviene recordar que, a lo largo de la historia del siglo XX, personajes poderosos como Adolf Hitler, Juan Domingo Perón y Francisco Franco, entre tantos otros, han recurrido al ocultismo para tomar decisiones clave en sus actos políticos.
Como era de esperarse, los políticos mexicanos no son la excepción a esta regla.
¿Cómo podrían serlo en un país tan decididamente folclórico?
Entre la especulación, el rumor y la realidad documentada, en la historia del país abundan los casos de políticos y personajes influyentes que han recurrido al esoterismo como medio para llevar a cabo su gestión del poder.
En su libro, Los brujos del poder, el periodista José Gil Olmos reúne los hallazgos de una extensa investigación sobre este tema. Como resultado final, el texto se construye a través de testimonios de primera mano que dan fe de la injerencia de chamanes, brujos y videntes en la política nacional, fungiendo así durante más de un siglo como consejeros de la élite política mexicana. El autor del libro comenta.
Y me dijeron, oye, vamos a hacer mejor otro libro, ¿no? Dije, ¿cómo qué? Dicen, pues vamos a hacer un libro de cómo se han relacionado los políticos y los brujos.
José Gil Olmos muestra a través de múltiples casos cómo el curso de la historia del país se ha visto marcado, en parte, por la relación existente entre los políticos y aquello que, en palabras del autor, se conoce como brujería, magia negra o blanca, esoterismo, numerología, cartomancia o espiritismo.
Julio Scherer recupera en el prólogo, es esta aparente simbiosis entre política y magia como línea constante en la historia del país. Sin embargo, no ha sido estudiada como debiera. En esencia, hemos vivido en un país parcialmente regido por la brujería.
Las evidencias datan desde la época del expresidente Francisco I. Madero, cuya arraigada creencia en el espiritismo es ya legendaria. Se dice que el contacto que tuvo con algunos espíritus lo hicieron dejar de fumar, tomar, volverse vegetariano y escribir documentos como la sucesión presidencial. El doctor Juan Carlos Olmedo, director del Departamento de Estudios Culturales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, menciona al respecto.
Y va a fundar, ¿no?, incluso una sociedad de estudios psíquicos, ¿no?, en Coahuila, ¿no?, en San Pedro de las Colonias, en Coahuila, que es el lugar donde él nace. Y ahí pues va a hacerse de un círculo tampoco muy grande, no es demasiada gente la que abraza esta causa. Sobre todo que, bueno, pues es un asunto que no era nada bien visto por las autoridades sacerdotales locales, ¿no? Este es un asunto que siempre raya cercano, ¿no?, a estas sesiones ocultistas, ¿no? Incluso hay quien acusaba que eran sesiones de brujería o sesiones de magia negra, cosa que no era, ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes. En realidad, en términos generales, las sesiones espiritistas es encontrar forma, según las creencias de ellos, ¿no?, de comunicarse con personas que están muertas.
El general Plutarco Elías Calles también siguió los pasos de Madero por la senda de lo sobrenatural. Calles, quien fuera uno de los principales representantes de la Guerra Cristera, contaba con su curandero, el Niño Fidencio. Asimismo, existen pruebas de que el general asistía a rituales espiritistas en los cuales contactaba a diversos personajes, como el propio Madero, a través del médium Luis Martínez, mejor conocido como Don Luisito.
Otro presidente que consultaba a los brujos para saber sobre su futuro era Miguel Alemán Valdés, quien tenía un grupo de asesores políticos que eran herbolarios y brujos. Como es de suponerse, estas creencias no han sido únicamente de los presidentes de la nación y han llegado a gobernadores, líderes sindicales y asesores, entre otros, cada uno con su brujo o espíritu de confianza.
Catemaco, Veracruz, se ha destacado por ser el lugar al cual muchos de los políticos influyentes del país acuden para limpiar su energía y eliminar la mala vibra, todo con el fin de obtener sus objetivos sin importar las consecuencias.
No fue sino hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que las creencias esotéricas fueron expuestas ante el país en el caso del asesinato de Manuel Muñoz Rocha y la supuesta ayuda en la investigación de la clarividente Francisca Cetina, alias La Paca. Ella fue quien presuntamente ofreció información sobre el cadáver del diputado. Sin embargo, todo fue una trampa y tanto la vidente, el hermano del presidente y demás implicados terminaron encarcelados. Hoy, todos se encuentran libres. En una entrevista que se le realizó a La Paca, ella comentó:
como vidente y clarividente, a mí me llamaron para preguntar si había algo fuera de lo común y lo dije. Había fuera algo de lo común. Había algo ahí extraño. Nada más.
De acuerdo con diversas fuentes de la Procuraduría General de la República y algunos testimonios de testigos, La Paca y sus cómplices recibieron la exorbitante cifra de 4 millones de pesos por ejecutar el plan en el que los falsos huesos de Muñoz Rocha se plantaron en la finca El Encanto, propiedad del hermano del expresidente Salinas.
De igual manera, en una carta recuperada que envió La Paca a Raúl Salinas, entonces en prisión, esta se identifica como miembro de la Hermandad, una secta practicante de lo que ellos llamaban espiritualismo trinitario mariano. Los contenidos de la carta, publicados por Gil Olmos en su libro, jamás han sido desmentidos.
Cada vez las creencias de los políticos se hacían más visibles para los ciudadanos. Por ejemplo, el caso del gobernador de Tamaulipas, que buscaba llevar a sus paisanos la meditación trascendental, o el caso de Francisco Barrio, gobernador de Chihuahua, quien con la neurolingüística buscaba crear un ciudadano nuevo y revolucionado para una nueva sociedad. Ambos utilizaron recursos públicos para llevar a los funcionarios de sus respectivos gobiernos los cursos para adentrarse en estas prácticas.
Sin duda, uno de los casos más impactantes ha sido el de la ahora ex líder sindical de los trabajadores de la educación,
Elba Ester Gordillo.
José Gil Olmos menciona en su libro el ritual al cual se sometió la ex lideresa en África para evitar que el presidente Ernesto Zedillo le quitara el poder. Este ritual incluía la tortura y asesinato de un león. A cambio, debió pagar más que con una remuneración económica.
Con la vida de su nieto favorito,
según declararon ciertos testimonios.
Antes del episodio de León, los testigos cercanos hablan de una etapa en la que la maestra era una ávida seguidora de la santería cubana. De acuerdo con ellos, como lo relata Gil Olmos, la única razón por la que Gordillo abandonó esta práctica es porque llegó un punto en el que debía cambiar su vestimenta y raparse para que los trabajos surtieran efecto, lo que hubiera influido en su imagen pública.
Por otro lado, también se encuentra la historia de Marta Sahagún, quien con un brebaje de un brujo recomendado por su amiga Elba Ester Gordillo, logró influir al expresidente Vicente Fox, de tal modo que terminó tomando decisiones clave en la vida política de México.
Historias como estas existen muchas. Sin embargo, la libertad de culto en México se limita a las creencias personales, pero cuando inciden en la vida política de todo un país, se debe reflexionar sobre ello. José Gil Olmos comenta:
este tipo de creencias puede crear personajes tan terribles como Hitler, ¿no? Hitler era un tipo supersticioso, creyente de magia negra, de astrología. O sea, el tipo es realmente un peligro, ¿no? Entonces, si esos personajes que tienen tanto poder se acercan a este tipo de creencias, ya sea por ambición o ya sea por deficiencia, pueden crear cosas terribles, ¿no?
De acuerdo con la revista Proceso, Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, pidió un amuleto de Catemaco para que lo protegiera durante las pasadas elecciones. También mencionan que brujos del mismo lugar predijeron su triunfo debido a la vibra que emitía. Sobre sus actuales hábitos, José Gil Olmos menciona.
Enrique Peña Nieto, ¿no?, tiene su bruja del Estado de México y me comentaban que tiene otras brujas, otros brujos, y que les hacen los trabajos, ¿eh? Es parte de esta vida secreta que tienen.
Estas historias pueden parecer ficticias. Sin embargo, ninguno de los personajes demandó al autor debido a que este contaba con las pruebas necesarias para sustentar los relatos de brujería en los cuales incidieron los políticos. José Gil Olmos menciona.
Durante estos años no he tenido ni un solo problema. No se me ha, o sea, me han confrontado tampoco. Porque el libro está muy sustentado. Ese es el punto, y ese fue mi fortaleza, ¿no? O sea, no dejé resquicios, nada, por el cual me pudieran agarrar, ¿no? Si comprobaba la historia, era la que escribía, si no, no. Ese fue como el método de selección, ¿no?, de todas las historias.
Resulta interesante saber cómo es que estos rituales tan socorridos por políticos de México y el mundo son tan efectivos. Al respecto, Adriana Hortaza, experta en esoterismo, explica.
Todo es energía. Todos tenemos conocimiento de que la energía existe, ¿verdad? Todo tiene una base científica. Y al ser... sí puede tener... Si tú tienes un conocimiento profundo de lo que es la vibración, y que todos partimos del principio de que todo es vibración, sí es muy probable que se logre un efecto. Si tú logras conectar con la vibración de alguien, sí es muy probable. Entonces, si tú logras a través de cierto conocimiento y a través de un objeto que tú manejes con cierta facilidad, sí es muy probable que tú logres transmitirle una vibración especial o específica a alguna persona.
Después de haber analizado la historia de México y las investigaciones sobre la creciente práctica del ocultismo, el periodista José Gil Olmos concluyó.
En momentos de crisis en una sociedad como es la que estamos ahora, ¿no?, cuando hay crisis política, religiosa, económica, social, espiritual, amorosa, de todo tipo, hay una creciente necesidad de creer. La fe crece. Y en esos momentos es cuando se empiezan a presentar los santos populares y las creencias en otro tipo de cosas.
Si bien no podemos asegurar qué tanto efecto han tenido los rituales a los cuales los políticos se han sometido, sí podemos mencionar que la razón por la cual lo buscan es una sola: el poder. Al respecto, Adriana Hortaza comenta.
Por supuesto que es la búsqueda del poder, la búsqueda de cierta superioridad sobre los demás. Si tú manejas armas, pues yo manejo armas y manejo mente, ¿no? Y por eso es que siempre todas las personas que luchan por el poder siempre buscan un don superior.
Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede.
Shot informativo sobre poder y brujería, una producción de Concepto Radial y contó con la colaboración de
editor Betina Aguilar, guionistas Andrea Bernal y Francisco Morales, locutores Betina Aguilar y Eric Yáñez, productora Andrea Bernal, coordinación Lorena Salcedo y Verónica Orihuela.
Fuentes: Los Brujos del Poder, de José Gil Olmos; Peña Nieto pide amuleto y piedras de la suerte a Brujo de Catemaco; Notiver, de Proceso. Por su vibra, Peña Nieto ganará la elección. Presagia Brujo de Catemaco, de Proceso. Video: Los Brujos del Poder, parte 2 de 5, de Noticieros Televisa.
Agradecemos al periodista José Gil Olmos, a Ariana Hortaza y al doctor Juan Carlos Olmedo por la información que nos brindaron.
Brujería. Hice brujería. Pinche tu muñeco.
Esto fue Shot Informativo. No te pierdas nuestra cápsula de la próxima semana con más temas de tu interés.